El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, 10 de la mañana, 3 minutos. Comenzamos el semáforo de hoy y adelantando lo que vamos a conversar durante los dos bloques de esta mañana. El primero de ellos, vamos a poner atención a distintas materias educacionales. Hace pocos días, de hecho, desde Elige Educar, advirtieron sobre una cifra preocupante. En 2025 podrían faltar 32.000 profesores idóneos en Chile. ¿Cuáles son las propuestas también que están sobre la mesa y los distintos balances e investigaciones que de hecho también desde la propia Universidad de Chile se han dado a propósito de este tema tan importante para la educación chilena? Bueno, vamos a conversar durante los próximos minutos acerca de ese tema. Y en el segundo bloque, teatro inclusivo, una entrevista a propósito de una obra que de hecho sale de nuestras fronteras, así que vamos a contar también más adelante de qué se trata esa invitación, una obra que estuvo exponiéndose durante 2018 y sorpresa, lo vamos a detallar ahí también luego de las 10:30 de la mañana. Comenzamos con música acá en Semáforo. Cadáver Exquisito, Fito Páez junto a Kashmir Orquesta, esto en el concierto Páez en América del año 2015. Música en vivo, escuchamos.
Fabulosa sinfonía.
10 de la mañana, 10 minutos, y ya estábamos conversando acá con la entrevistada en estudio porque hay mucho tema en materia educacional. Bueno, siempre hay materias que debatir, que ir mejorando, pero específicamente durante las últimas semanas y días hay una discusión bien acalorada. Bueno, tiene que ver con una parte con los cambios en los planes curriculares, pero también hay otras cifras bien preocupantes y que llaman a quizás tomar decisiones en los momentos oportunos, y que tiene que ver con aquellos que están interesados en la pedagogía y cuántos de estos profesionales van a estar disponibles durante los próximos años a propósito también de todos estos cambios. Bueno, para ello le damos la bienvenida, como en varias ocasiones acá Radio Universidad de Chile, a la Premio Nacional de Educación e investigadora de nuestra Casa de Estudios, Beatrice Ábalos. Muchas gracias, bienvenida Beatrice.
Muchas gracias a usted, buenos días.
Bueno, lo comentábamos hace minutitos fuera de micrófono, hay varias materias que comentar. Y a lo mejor mencionar, porque tengo acá una investigación que se conoció hace alguna semana por parte del IGE Educar, y esta cifra de que para 2025 podrían faltar 32.000 profesores idóneos en nuestro país. Pero además, desde nuestra Casa de Estudios, el Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, también durante de sus últimas indagatorias había apuntado a otro antecedente, por ejemplo, que un 26,5% cae la matrícula de primer año en las carreras universitarias de educación entre los años 2011 y 2017. Esto puede ser, por una parte, lo plantean ahí como factor, que por todos los cambios que se han dado en materia de preparación en pedagogía, se ha hecho un filtro de calidad, por decirlo así, y que por esa parte puede ser positivo, pero este puede ser un lado B en el fondo de cuántos profesores o profesoras vamos a tener disponibles en un corto o en un mediano plazo. Beatrice, partimos a lo mejor por ahí para hacer un contexto de lo que vamos a ir profundizando más adelante.
Bueno, muchas gracias. En realidad nosotros en el CIAE, el Centro Interdisciplinario de Investigación en Educación, hemos estado monitoreando la situación de los profesores hace tiempo. Sí. Hemos estado sacando unos informes, en que se va viendo por región en Chile, por especialidad. Y la verdad es que nosotros estamos de acuerdo con los datos del IGE Educar, en el sentido de que podrían faltar profesores, podrían. Porque por el momento lo que nosotros vemos es que la caída en el número de profesores posiblemente se debe al cierre de programas que habían. Por ejemplo, ya no pueden impartir pedagogía los institutos profesionales, y también las universidades que tienen programas no acreditados, ahora es obligatoria la acreditación. Lo que encontramos interesante es que a mayor acreditación, mayor nivel de acreditación, mayor número de estudiantes. Y ahí en el último tiempo han subido los números. Y por lo tanto yo creo que es difícil decir con seguridad de que este monitoreo, esto que hemos visto, que parece ser cierto, que nos van a faltar profesores, sea absoluto. Tenemos que monitorear lo que ocurre. Ahora, hay sí disciplinas donde han faltado a los profesores hace tiempo, especialmente las disciplinas científicas, en que y hay que entender que la falta de interés por la pedagogía, por la profesión docente, de alguna manera hay que ver si se revierte porque las condiciones de trabajo son mejores. Después de la Ley de Desarrollo Profesional Docente, se sube el sueldo inicial de los profesores bastante, entre, qué sé yo, alrededor de 500.000 pesos al mes a ya más cerca del millón, no enteramente, no es ciento y tanto. Pero lo que quiero decir es que hay mejor curva, sueldo. Y esperamos que el apoyo de mentores, de profesores mentores, al comenzar a enseñar, también apoye la permanencia. Porque uno de los problemas que nosotros también hemos monitoreado es que hay una deserción. Hay nuevos profesores que empiezan a enseñar, enseñan 1 o 2 años y se van. Y la deserción es alta en Chile, similar a, por ejemplo, a las peores cifras que hay en Estados Unidos. Entonces, ¿Por qué se van? Porque las condiciones, más que nada porque las condiciones de trabajo son, han sido difíciles. Ahora han mejorado algo, digo yo, en el sentido que hay menos horas lectivas. Exacto, pero todavía no lo que es ideal, sobre todo para profesores jóvenes.
Claro, porque ya Elige Educar daba cuenta de ese punto. O sea, están estas horas no lectivas para dedicarse a otra actividad, a revisión, a preparar lo que viene en la siguiente clase. Entonces, al mismo tiempo se produce la demanda de que esas horas que estos dejan de hacer tienen que llevarla adelante otros docentes. Y ahí es donde, claro, se hace esta posible proyección. Beatriz, bueno, tú lo mencionabas de las especialidades. Bueno, ustedes hablaban ahí en el CIAE de las pedagogías en educación media, de física, por ejemplo, de otros idiomas, aparte de lo de inglés, sí, que al parecer ahí hay al revés.
Bueno, hay muy pocas carreras, en realidad, con otros idiomas que no sean inglés.
Filosofía, que también ese ha sido un tema en el último
pero
tiempo.
Pero ahora, con el cambio curricular, exacto, es posible que filosofía repunte.
Exacto, exacto, porque
yo
vuelva
creo que
a la obligatoriedad.
No había candidato a ser profesor de filosofía porque simplemente no habían horas.
Exacto, exacto. Entonces, puede ser que ahí se dé,
claro,
se dé un
que haya
giro.
Un repunte ahí.
Y en el tema de las regiones, bueno, se habla de cómo porque al mismo tiempo se mejoran los filtros de calidad, la preparación de nuestros profesores, pero ¿cuáles son estos incentivos, tanto a nivel financiero, con becas, o lo que significa que algunos tomen la decisión de irse fuera a Santiago, sí, o a otras regiones más extremas?
Bueno, el ideal, a ver, yo no sé si hay incentivos para irse a las regiones como tal. ¿Eh? Hay incentivos ciertamente para entrar a las pedagogías, ahí las becas, hay varias posibilidades, pero en las regiones el ideal es poder reclutar en las mismas regiones que, candidatos a la docencia. Pero no pasa, es difícil. Yo estoy en la junta directiva de la Universidad de Tarapacá y sé, por ejemplo, ellos han mantenido abiertas las carreras de física, pero con dos alumnos o tres alumnos de física. Han hecho un tremendo esfuerzo, claro, para no cerrar carrera. Pero lo que tenemos que hacer es mucho más esfuerzo para reclutar en las mismas regiones y incentivar a quienes entran aquí en Santiago, a la región metropolitana o a las regiones principales como, claro, Concepción, Margarita, o qué sé yo,
Valparaíso,
al valor que tiene trabajar en regiones. El concepto antiguo que había, que los profesores debían cumplir tiempo en provincia, se decía, en los años en que yo estudié pedagogía, era si tú entrabas con una beca o con alguna forma a las escuelas normales, por ejemplo, era obligatorio hacer un tiempo en provincia si querías entrar al sistema público. Bueno, no podemos hacerlo hoy día obligatorio porque, o sea, tendríamos otro escándalo en la prensa, ¿no es cierto? Pero hacer el máximo que podamos en términos, en las mismas instituciones formadoras, de incentivar, de darles que en realidad las condiciones de trabajo pueden ser incluso mejores en las regiones más extremas de Chile.
Claro. Y bueno, nos estábamos enfocando en esta cantidad de profesores o profesoras que vamos a necesitar o se van a demandar de aquí a un plazo cercano. Pero al mismo tiempo, durante los últimos días, con la información que se cuenta, por lo menos hasta ahora, esto se ha concentrado en el tema de educación ante los cambios en los planes curriculares para enseñanza media. Estábamos hablando antes de filosofía, que ahora se habla de obligatoriedad. Estamos hablando de historia, que pasaría a ser optativo. ¿Cómo también estás viendo eso, Beatriz?
Bueno, yo creo que siempre va a pasar eso.
Si entender un poco esta discusión de las bases curriculares.
No, claro, siempre los cambios curriculares producen reacciones. Algunos a favor y a otros en contra, por distintas razones. Es complicado porque un cambio curricular nunca puede realmente responder a todas las necesidades. Ahora, yo es poco lo que conocemos del detalle, del contenido de las asignaturas. Pero en principio, el tremendo cambio, creo yo, que hay entre el currículum antiguo al nuevo es que hay un currículum flexible. Y el que se supone, y eso no es un supuesto que habría que validar, pero es un supuesto de que hasta segundo medio se han estudiado todo lo que son las bases necesarias en conocimiento en cada una de las asignaturas principales. Y por lo menos, hoy hay mucha discusión sobre historia, quién historia, quién ciencia, qué sé yo, lo principal que es necesario saber de esa asignatura por todos los, los nuestros jóvenes, se completó en segundo medio. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Está dando la posibilidad de desarrollar con más profundidad temas en aquellas áreas que pueden interesar a los estudiantes. Y yo creo que por eso valoro que tenemos un currículum que es selectivo versus un currículum de tercero y cuarto, antes que era todo obligatorio. A ver, la discusión que hay, la terrible discusión es la historia y la educación física. Sí. Respecto a la historia, yo creo que se me ocurre que si le hubieran puesto otro nombre al curso que va a ser educación física, el electivo, perdón, al área ciudadana, que es carácter ciudadana, le hubieran puesto fundamentos históricos y educación ciudadana o algo así, porque
le diera una continuidad al
la palabra título. Historia habría salido en el título. La explicación que se nos ha dado de las autoridades, tanto del Ministerio como del Consejo Nacional de Educación, es que hay elementos de historia contenidos ahí. Bueno, hay también opciones en historia que vienen con el currículum, lo que llaman el plan común, que es electivo. El tema de la educación física es más complicado porque es verdad que los jóvenes, alguien dijo que la obesidad crecía, lo leí en el diario, no sé quién lo dijo, pero decía que los problemas de obesidad se desarrollan antes, que ya llegaron gorditos, por decirlo.
A esa etapa.
Claro, y que entonces no hay nada que hacer. No, ese es un argumento que no vale, creo yo. Yo creo que hay que seguir haciendo ejercicio por mucho tiempo.
Un poco más de fondo, sí.
Entonces, quizás el tema central ahí va a ser monitorear que existan actividades de educación física para todos, que son parte del currículum que establece cada establecimiento, que está dejando bastante libertad.
Pero eso ¿cómo lo ves, Beatriz? Porque, claro, hablan de esta libertad de, bueno, son 27 cursos electivos, una lista amplia, pero cada establecimiento de esa lista va a incluir algunos optativos como posibilidad en su establecimiento.
Sí, pueden incluir hasta 6, creo.
Creo que sí. Pero en ese sentido, ¿cómo se conjuga la libertad con efectivamente la capacidad de decisión o de variedad de alternativas en nuestro establecimiento? Yo creo que ahí
hay un problema grande. Ahora 6, veamos qué van a ser. Lo más probable que sean las tradicionales y las que están, para lo cual hay profesores.
O más a la mano, porque claro, educación física se habla de invertir en infraestructura o equipamiento, no sé, etcétera.
Claro, no, y además yo creo que cada liceo, cada colegio debe tener un set de actividades físicas que se realizan a lo mejor después de clase, qué sé yo, pero que exista esa posibilidad. Yo creo que ese es un tema más serio casi que el de la historia, aunque me perdonen los historiadores, pero no puede desaparecer, no puede ser que haya niños y jóvenes que no hagan nada, que no se muevan. El tema que a mí me preocupa más es que al hacer electivos en que se profundiza o en que se toma temas más, nuestros profesores pueden no estar bien preparados para hacerlo. Y los electivos se tiendan a convertir en un poquito más de lo mismo que enseñaron antes. Creo que va a haber que trabajar bastante lo que llamamos el desarrollo profesional.
Especialización.
Claro, es decir, que tanto a nivel, ojalá empiecen a funcionar nuestros servicios locales de educación, porque en esos servicios locales de educación es desde donde se va a impartir todo el tema de toda la formación docente continua. Se va a organizar para que, y creo que ahí hay un trabajo grande, que es entusiasmar y oso dar elementos de preparación mayor a los profesores y profesoras para que puedan impartir estos cursos en forma más interesante. Si van a volver a repetir lo que enseñaron antes,
claro, y le agregan unos datos más.
Eso puede pasar. Y eso sería terrible. Y por lo tanto, sí, es valioso un sistema de, yo creo, electivo, siempre y cuando trabajemos mucho con los profesores y profesoras, de manera que ellos puedan ir desarrollando en forma innovadora estos temas y haciéndolos atractivos. Para, mientras más atractiva se haga el estudio de historia, claro, temas históricos interesantes, sí, temas que tienen que ver, que miran hacia atrás para entender el presente, temas que tienen que ver con las grandes discusiones de políticas que uh-huh. hay, que tienen una base histórica. Bueno, todo eso requiere preparación. Y yo creo que eso no sé hasta qué punto está contemplado. Yo no sé por qué no he visto el contenido.
Claro,
¿no?
ahí está, porque bueno, se habla que esto es a contar ya del año 2020. Sí, o sea, estamos a meses. Y efectivamente lo que se ha dicho del debate, además de lo de historia en particular, por su lado educación física, es que no se cuenta con más detalles de este cambio, más allá de los argumentos que han entregado cada una de las autoridades competentes en esta decisión. ¿Cómo ves eso, esa transparencia?
Bueno, yo creo que tiene que haber algo, porque si no el Consejo Nacional de Educación no hubiese aprobado este programa, si acaso no ha visto programas. Claro, necesitamos conocer esos programas, porque no nos basta que nos digan si van a haber elementos de historia en el curso que tiene que ver con la educación cívica. ¿Qué elementos? ¿Cómo? ¿Cómo se van a integrar? Igual ahí me dio risa, casi, porque en el Mercurio salió una gama, creo que lo tengo por acá, infinita, hermosa, en colores, una infografía de todos los posibles cursos o uh-huh. actividades electivas.
Claro.
Se veía fantástico. Yo dije, Dios mío, si podemos hacer eso, seríamos un país súper, súper desarrollado en temas de educación. Tenemos que caminar hacia allá. Y para saber cómo se va a poder empezar el próximo año, necesitamos conocer el contenido, por lo menos de los electivos electivos obligatorios, las áreas que son en que se tienen que hacer elección de asignatura.
Claro.
Así que es difícil comentar más allá de eso si tú no conoces el contenido. Pero el principio de electividad a mí me parece valioso.
Y porque, por ejemplo, hablábamos hace pocos minutos de filosofía, que pasó por una etapa no obligatoria, ahora se habla
después de mucho grito. Exacto. De todo el mundo.
Porque claro, quienes criticaron en su momento esa medida hablan, bueno, no, ahora se revirtió porque nosotros fuimos a conversar, estuvimos en las comisiones, dimos la lucha, pero uno dice, bueno, yo creo que eso no es solamente por eso que se hacen cambios tan profundos como bases curriculares de nuestros estudiantes, que hay un contexto también respecto de eso, me imagino.
Claro, tiene que haber un contexto. Es interesante porque hemos tenido siempre filosofía en los últimos años de la educación media, en el pasado, en los currículos anteriores. Se fue cambiando, porque me acuerdo cuando yo estudié filosofía nos enseñaba un poco historia de la filosofía a los grandes filósofos, pero después se fue cambiando el currículo en torno más bien a problemas que requieren una base filosófica para ser desarrollado. Y en ese sentido, por ejemplo, he escuchado a algunos de los historiadores decir que al no haber historia, desaparece una actividad que permite la reflexión y el análisis. Bueno, la filosofía permite la reflexión y el análisis. O sea, esa capacidad de ver, digamos, problemas con su base filosófica requiere de reflexión. Y actividades de ese tipo y enseñar por medio de preguntas para que los estudiantes vayan como pensando la respuesta, buscando la evidencia, etcétera. Entonces, en ese sentido, la filosofía cumple, yo creo, un rol importante y está bien. Ahora, que esté bien, que esté la filosofía y no esté la historia, es una discusión compleja, porque los historiadores, claro, dicen por qué no también la historia. Y por qué, por ejemplo, inglés, ese es otro tema. Vamos a seguir enseñando inglés cuando en verdad, por mucho que enseñemos, siempre no salen hablando inglés.
Sí, claro. En la práctica con muy poco.
Claro, entonces ahí creo que ha habido un poco, yo creo que el inglés se pone ahí en la teoría de que esto nos hace ciudadanos del siglo XXI.
Y aparte que, por ejemplo, yo recuerdo cuando fue la Ley General de Educación, también se hablaba de esta figura de volver del 6 y 6, básico, sí. 6, media. Sí. Al final eso también...
No, yo estaba, yo estuve muy de acuerdo. Yo, o sea, fuimos en un grupo en que trabajamos sobre estos temas de reforma educacional, partidarios de volver al 6-6, que eso hubiese permitido, por razones que quizás no son las mismas de lo que estamos mirando ahora, pero por una educación básica que tiene profesores generalistas que no tienen la capacidad, o sea, no es culpa de ellos, no tienen la...
No se han hecho la...
Claro, para poder enseñar todas las asignaturas. Entonces, ¿qué pasa? Que se está buscando profesores de educación media para que enseñen las últimas asignaturas del... Perdón, las asignaturas de los dos últimos años. Entonces, sí, yo creo que eso fue un error. Y no se explica mucho porque se decidió cambiar el sistema. Y debiese estar cambiado. Y eso no se hizo, entonces ahora estamos en un currículum que trata de hacer quizás lo que debiese haberse hecho bien en un educación media de 6 años. Uh-huh. Y ahí hubiésemos tenido una buena educación general todavía y tener quizás los dos últimos años de verdad electivos como está acá. Hacerlo. Yo creo que eso es parte del problema, me parece bien que los toques, sí.
10:31. Bueno, vamos a ver si efectivamente, ojalá en un corto plazo, contamos con mayores antecedentes de qué es lo que va a pasar ante un tema que es importantísimo. Constantemente hay una variedad de temas en educación para debatir, pero sin duda, bueno, la preparación de nuestros jóvenes y adolescentes, sobre todo mirando hacia el futuro, que muchas veces está en el discurso político, es relevante. Así que agradecemos a Beatriz Ábalos hoy día en estudio acá en Radio Universidad de Chile, Premio Nacional de Educación e investigadora de nuestra Casa de Estudios.
Muchas gracias a ustedes.
Buenos días.
Buenos días.
Y vamos a una pausa. Nos separamos unos instantes y ya regresamos acá en Semáforo.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile se reúne nuevamente con el Coro Sinfónico y destacados solistas nacionales en la interpretación de La Primera Noche de Valpurgis, de Mendelssohn. Además, obras de Mozart y del compositor chileno Cirilo Vila, todo bajo la dirección del maestro José Luis Domínguez. Viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio a las 19:40 en el Teatro Universidad de Chile. Entradas en boletería y sistema Dale Ticket. Más información en www.sinfonicanacional.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet. Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores. El Magíster de Estudios Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile brinda una sólida formación en el ámbito de las relaciones internacionales. Este es uno de los programas con mayor tradición en el área y el primero de su naturaleza en dictarse a nivel nacional, siendo uno de los más antiguos en Latinoamérica. Más información en iei.uchile.cl.
Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16-17 en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos.
Yo invito. Es nuestra propuesta todos los sábados a las 15 horas aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, donde la buena mesa y el mejor vino se unen en un encuentro gastronómico que te hará viajar por todo Chile y el mundo junto a nuestros invitados. Conducen el chef Enrique Araya y Camille François. Ya no hay excusas. Te esperamos. Y recuerda, en esta cita, yo invito, yo invito.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango.
Diez de la mañana, 35 minutos, equipo completo acá en Semáforo, los acompaña en la conducción Diana Porras, Satania González en la producción y Camila González en los controles. ¿Quién nos va a programar el siguiente tema musical chileno? Este grupo Los Prisioneros, y con un tema que tiene una letra con una vigencia brutal. Lo estamos pasando muy bien.
¿Cómo puedes verla?
10 de la mañana, 40 minutos. La obra Cactus, Solo muere lo que se olvida, es una adaptación del clásico Romeo y Julieta, pero también de la vida, obra y arte de nuestra querida Violeta Parra, una obra que durante 2018 tuvo una itinerancia en distintos lugares del país y que, como buena noticia, en una compañía que trabaja en un teatro inclusivo, va a presentarse fuera de Chile el 3 de junio, en poquitos días más, en Madrid, y el 6 de junio en Barcelona. Tenemos un contacto a esta hora para conversar, para conocer más de esta obra, y con el director de la compañía de arte y teatro Manantial de Ilusión, Víctor Romero. Víctor, gracias por el contacto. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por el contacto.
Víctor, bueno, cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, sé que hasta ayer estaban realizando los últimos ensayos ahí en la Universidad Católica y que se va a dar este viaje, que van a participar en el inicio de este tercer Congreso Internacional de la T21 Research Society. ¿De qué se trata? Cuéntanos.
Sí, mira, efectivamente recibimos el año 2018, en mayo del año pasado, una invitación para representar a Chile en el marco de un congreso muy importante a nivel internacional sobre síndrome de Down y discapacidad cognitiva. Esto implica que en el fondo nosotros podamos estar en la abertura de este congreso, presentando la obra Cactus, Solo muere lo que se olvida, y ahí entonces surge un puente importante con la Embajada de Chile en España, y surge la primera función, en realidad, que es la que se desarrolla el 3 de junio en Madrid.
Perfecto, hay una agenda ahí entonces bien interesante. De este grupo, que se trata de 26 jóvenes y también adultos con síndrome de Down, cuéntanos cuál fue la inspiración para esta obra y también la puesta en escena en el que entiendo es el segundo trabajo de la compañía, ¿no?
Sí, sí, efectivamente son 26 intérpretes con discapacidad cognitiva. Nosotros venimos trabajando hace 4 años con este grupo. Obviamente el grupo ha ido variando y han ido aumentando cantidad de participantes en el tiempo. Y la verdad es que siempre un poco el proceso ha sido poder generar un mayor acceso del arte y la cultura para personas que por diversas razones están más privadas de este beneficio, pensando que este acceso a la cultura también aporta sin duda alguna a todo su desarrollo personal y a la calidad de vida. Y en ese sentido un poco nos basamos en uno de los clásicos de Shakespeare, pensando que ya era momento de responder un poco a las necesidades y a las motivaciones propias del desarrollo de los jóvenes. Hoy día ya nos enfrentamos al trabajo con jóvenes adultos y un poco las temáticas de Romeo y Julieta apuntan a eso, a problemáticas de amor y desamor adolescente, a problemáticas de la familia, que son también muchas veces situaciones que uno puede desprender de las historias de vida de los intérpretes.
Víctor, tú has hablado, revisaba algunas entrevistas a propósito de este trabajo, de este último trabajo, y tú destacabas que, bueno, no solo es importante porque se visibiliza este teatro inclusivo, sino que también porque se profesionaliza.
Exacto. Nosotros inicialmente partimos como un taller. Y en el tiempo, la verdad es que hemos ido rescatando, bueno, las impresiones del público, pero sobre todo las impresiones de las familias, de los jóvenes con los que trabajamos, pero también el desarrollo que vamos palpando y vamos visualizando en los propios jóvenes. Y en ese sentido nos planteamos en algún momento el por qué no generar este mismo espacio de manera más profesional, y que ese profesionalismo se traduzca en ingresos económicos para los intérpretes y en una ocupación de vida, finalmente es eso, en una ocupación humana de vida, que muchas veces puede ser también complementaria.
Exacto,
a otros trabajos más convencionales. Exacto, exacto.
Un desarrollo
y así
que
surge entonces hoy día un proceso de inclusión, yo te diría, social, laboral, a través del trabajo que hacemos tanto en la Fundación, pero puntualmente en la Compañía de Música y Teatro.
Bueno, como fundación, efectivamente tú hablabas de estos 4 años ahí en la compañía, pero como fundación y lo que ha sido también, entiendo, Víctor, tu trabajo en esta materia, hablamos casi de una década. ¿Cómo has observado también el avance en este tema? Ustedes hablan de este teatro inclusivo y, bueno, este hito, ¿no es cierto?, que hoy destacamos de presentarse como compañía en el exterior.
Exacto. O sea, mira, yo te diría que sin duda alguna en el tiempo, como país, como cultura y como institución, Fundación Manantial de Ilusión, y hemos ido avanzando y creciendo, aprendiendo también a cómo ir haciendo las cosas mejor para efectivamente plantearse un trabajo inclusivo. Muchas veces la gente piensa que el trabajo inclusivo está determinado solo por trabajar con diferentes condiciones o diferentes contextos de desarrollo. Lo que puede ser cierto, pero también es cierto que este tipo de trabajo que nosotros puntualmente desarrollamos es inclusivo porque trabajamos con distintos nichos, distintas familias que responden a distintos contextos socioeconómicos, socioculturales, a equipos creativos de profesionales del ámbito de la discapacidad y del arte, a personas con discapacidad funcional diversa. Entonces, en eso también hemos ido aprendiendo que hay que ir generando un trabajo colaborativo para hablar realmente de un trabajo inclusivo. Y yo creo que lo que estamos más al debe como cultura, como país, un poco en el contexto de lo que ha sido asumir este desafío de representar a Chile en España, es que el Estado se ponga un poco más como los pantalones con este tipo de instancias.
Se haga cargo.
Exacto, que se haga cargo porque ha sido bien difícil. O sea, hoy día ya estamos a 2 días de viajar, pero hemos estado durante un año completo levantando recursos desde diferentes acciones de familias, de proyectos concursables, fondos públicos, fondos privados, pero ha sido una ardua tarea, no ha sido fácil. Y yo creo que esto, sin duda alguna, va a marcar un hito importante a nivel país, a nivel cultural, y ojalá esto genere un cambio de aquí en adelante. No solo para nosotros como institución, sino que para muchas instituciones que estamos en lo mismo.
Bueno, Víctor, desearles que tengan un buen viaje, una buena experiencia, y dejar, bueno, cursada la invitación para que al regreso, a lo mejor aquí ya en estudio, nos puedan contar cómo se desarrolló todo por allá y conocer más en detalle, bueno, el trabajo que realizan también desde el Centro de Síndrome de Down de la Universidad Católica con Macarena Lizama, y bueno, el proyecto que también, yo sé que estás concentrado 2019 en esto que en Cactus, Solo Muere, sí, Lo que se olvida, pero escuchaba también por ahí una entrevista que ya tienes en mente ahí un tercer proyecto.
Así es.
Así que
sí, mira, nosotros felices de poder reunirnos al regreso con ustedes, agradecer sin duda alguna nuevamente la cobertura, el espacio. Nosotros trabajamos, como bien tú dices, bien en paralelo y de forma colaborativa con el Centro Síndrome de Down de la Católica. Y también con muchas, en el fondo, instituciones que están un poco en la misma línea. Así que felices de poder compartir con ustedes proyectos futuros, no solo CAC, como bien tú comentas, y un poco el reporte de cómo nos fue.
Vamos a ver, Víctor Romero, director de la Compañía de Arte y Teatro Manantial de Ilusión, muchas gracias por estos minutos de conversación acá con Radio Universidad de Chile.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Buenos días. Bueno, ahí teníamos entonces este viaje, este periplo que van a hacer en la compañía Manantial de Ilusión ahí en el extranjero. Y vamos a seguir con algunas actividades culturales también, porque hay otra iniciativa que, como departamento de prensa, a través de nuestro diario electrónico y en otras entrevistas, hemos ido dando un seguimiento a este centro cultural itinerante denominado Trenzando. Este proyecto que va recuperando y utilizando espacios y estaciones de trenes que en muchas ocasiones hoy día, bueno, por el paso de la historia, están completamente abandonadas. Y para este fin de semana, ¿qué es lo que va a pasar con Trenzando? Bueno, va a estar la proyección de la película chilena Rara, más un conversatorio con su directora Pepa San Martín, el concierto de Pascuala y la Vaca y Fauna, más músicos locales, además de la presentación del teatro de animación invitación al Lambe Lambe, un conversatorio sobre flora endógena y una feria de productos locales con las actividades que este centro cultural itinerante Trenzando realizará entre mañana viernes 31 de mayo y el domingo 2 de junio en el marco de su residencia en Ocoa. Estoy viendo aquí unas imágenes preciosas de la estación de trenes en donde, bueno, se observa parte de la comunidad local y también la gente del proyecto Trenzando, amononando, pintando, preparando esta estación para recibir esta itinerancia en donde les decía va a tener esta cantidad de actividades y en donde además de cultura también se aprovecha de discutir distintos problemas y desafíos, en este caso ahí en la zona del Valle de Aconcagua. Así que pueden también tener más detalles, ahí la página, busquen por internet Trenzando y van a ver no solamente lo que sucede en Ocoa, sino que más adelante, durante todo el año, en estos recorridos por Chile, en estaciones de trenes y este proyecto Trenzando. Pero también aprovechando lo que está sucediendo en nuestra casa, en Sala Máster, recordemos que ayer comenzó este ciclo de mujeres de música por la rebelión feminista. Estaba revisando el Facebook de Radio Universidad de Chile, en donde pueden revisar el video de ayer de lo que pasó con María Bonobo y la conducción de la periodista, de nuestra colega Cecilia Espinosa. Y aprovechamos de contarles y recordarles que este ciclo continúa durante junio, el miércoles 5 con Flor de Juanas y el miércoles 12 de junio precisamente con un grupo maravilloso de trovadoras, Milos Caballero, Alexandra Acuña, Andrea Morgado y la cantante Patricia Carmona, a quien vamos a escuchar a continuación junto a la guitarra de Francisco Villa en un concierto que también en el pasado fue a Cansa la Máster de Radio Universidad de Chile y en un poema de Mario Benedetti, Somos mucho más que dos.
Te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son pareja que sabe que no está sola. país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo.
Bueno, y este ciclo de mujeres por la rebelión feminista va a tener un cierre de oro para el miércoles 26 de junio con la Orquesta de Mujeres de Chile. Todos los conciertos se realizarán desde las 19:30 horas en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, acá ubicada en Miguel Claro 509 Providencia. Cerramos el semáforo de hoy. Le invitamos a seguir en la sintonía de la 102.5. A continuación, el boletín informativo y luego tu programa A Tu Salud. Buenos días.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección: Patricio López. Edición: Diana Porras. Producción: Tania González.